Schönhufner ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Buenas tardes, Jorge. Bien, ¿y tú?
Muy bien, y con ganas de seguir esta historia apasionante de los judíos del este de Europa, que ya habíamos pasado, digamos, por las fases más lejanas y estamos llegando ya a finales del siglo XIX, donde aparte de la emancipación, la participación en la sociedad, pues empieza a surgir cada vez con más fuerza un acercamiento a la idea de un renacimiento nacional. Lo habíamos intuido ya en Moses Hess y reconfirmado de alguna manera también con Leon Pinsker. Y ahora tenemos otra faceta más de ese sionismo. Es como que cada uno agrega otra faceta por la que es necesario volver a la tierra de Israel, ¿no?
Sí, así estamos. Y la figura que vamos a tocar hoy, Ayer Tzvi Hirsch Ginsberg, conocido popularmente como Ahadahan, es quizás la figura que añade un nuevo concepto a este sionismo y a esa reconstrucción del pueblo judío.
Yo creo que a diferencia de los otros, o sea, de los que hablamos, ¿no?, de Moses Hess, de Pinsker, ellos hablaban de como una necesidad por presiones externas, ¿no? O sea, como que el mundo no nos acepta y entonces tenemos la necesidad de hacer nuestra nación. En cambio, Haddad lo reivindica desde dentro.
Claro, yo creo que lo interesante de este momento en que Haddad empieza su trayectoria intelectual y política es como consecuencia un poco de todos los procesos de asentamiento que se habían producido en Eretz Israel a partir de los años 60 y tanto, 70, favorecidos por la compra mujtares árabes de zonas pantanosas que habían sido pagadas y promocionadas y subvencionadas, como quieras decir, por dos figuras, Montefiore y Rothschild, que habían favorecido las primeras emigraciones a nivel individual, incluso antes de la primera día. Entonces, Haddad, él lo que hace es criticar el hecho de que el judío emigre a Eretz Israel movido por la presión de los pogromos y el antisemitismo zarista ruso y, por otro lado, por el hecho de buscar meramente lo que podríamos denominar una mejora económica de su situación personal y profesional. Aquí, Haddad, que aparece con este seudónimo en un libro.
Y que significa uno es el pueblo.
Uno es el pueblo o uno del pueblo, porque está basado en un versículo de Génesis 26:10. Uh-huh. Él lo que dice en un ensayo titulado Lo se aderech, este no es el camino, es precisamente el tema de que no se trata de una cuestión individual, sino del renacimiento espiritual, cultural y nacional del pueblo judío. Es decir, Haddad lo que introduce es lo que se llamará posteriormente el sionismo espiritual, o lo que se podría denominar también, ¿por qué no?, a posteriori y más acercado a nuestra época, el sionismo religioso. Es decir, el hecho de basar el nuevo Estado de Israel en los temas espirituales, es decir, siguiendo las escuelas jasídicas diferentes de que solamente la llegada del Mesías traería la instauración del Estado de Israel. Entonces, en este sentido, Ahadam lo que hace es hincapié en la necesidad de una educación espiritual del pueblo judío y que los futuros emigrados a Eretz Israel tengan la conciencia espiritual y material del esfuerzo colectivo que se va a empezar a realizar en aquella tierra. Ahadam es consciente de que Eretz Israel en esos momentos no tiene cabida para absorber a los 16 millones de judíos esparcidos entonces por todo el orbe terrestre.
Sí, déjame solamente apuntar una cuestión, que estamos hablando de que todavía Eretz Israel era una parte olvidada de una provincia, la de Siria-Palestina, dentro de un imperio decadente como el Imperio Otomano, y que viajeros de esa época, como Mark Twain, que pasaron por ahí, que decían que estaban durante todo un día no se habían cruzado con nadie y que en todo el territorio ese no habitaban más que 100.000 personas. En lo que hoy en día es más o menos Israel y viven unas 10 millones de personas, pues entre israelíes y palestinos, pues en esa época había 100 veces menos.
Claro, es decir, nos encontramos con una situación en la cual evidentemente no solo sería una cuestión territorial, sino también hagámonos a la idea de cómo era la vida de las comunidades judías, turcas y árabes en aquella provincia de Siria y Palestina, es decir, unas condiciones de vida terribles, en un territorio que no tiene nada que ver con el actual Estado de Israel. Es decir, es un territorio pantanoso, árido, caluroso, con mosquitos, insalubridad, tuberculosis, malaria y todo tipo de enfermedades. Es decir,
sí, porque se ha dado la paradoja que lo que no era desierto era pantano. O sea, no había prácticamente terrenos realmente fértiles aprovechables, excepto algunas áreas de Galilea.
Muy poquito. Entonces, lo fundamental en este sentido fue el hecho de que la comunidad judía decidiera en 1860 salir de las murallas de Jerusalén e instalarse en ese barrio tan lindo al lado del actual molino de Montefiore en Jerusalén, que se llama Mishkenot Sananim. Es decir, adaptar las condiciones de hábitat judías del medievo a la nueva época ya que se avecinaba, con construcciones más salubres, más modernas y fuera del riesgo, evidentemente, que suponía vivir dentro de una muralla. Ahadam también asiste, y esto es muy importante, al primer Congreso Sionista Internacional de 1896. Y ahí expone su ideario afirmando que la mayoría del judaísmo internacional es el mundo judío, ruso-polaco y báltico. Es decir, un mundo judío que todavía mantiene sus señas de identidad no solamente en el plano material, sino también en el espiritual. Y además...
Es exactamente lo que llamamos Irishlandia.
Exacto. Y además en unas circunstancias en las cuales, por la coyuntura política del momento, están vacunadas, a diferencia de los judíos alemanes de los que hemos hablado estos programas de atrás, contra la asimilación. De hecho, Ahadán va a ser uno de los portavoces de los judíos rusos, junto con Osiskin, que cuando Herzl propone en este congreso la creación de un Estado judío en Uganda o en Uruguay, se van a levantar y van a decir: señores, nosotros el único Estado judío que reconoceremos será el que tenga lugar sobre la tierra de Israel.
¿Pero eso de Uganda fue en el primer congreso sionista o fue ya más adelante?
No, yo creo que lo planteó ya en ese primer congreso, porque él ya tenía la idea, incluso en el Estado judío ya hablaba de esa cuestión. Entonces, Ahadán lo que plantea otra vez en un ensayo que escribe en 1897, titulado Estado judío y Estado y sionismo espiritual, lo que plantea es una alternativa frente al sionismo político de Herzl, de volver a restaurar Israel como elemento movido por la espiritualidad frente a la política y las relaciones diplomáticas que proponía Herzl y la gente que estaba allegada a él. Además, Ahadán había ido también ya a Eretz Israel en 1891, invitado por una organización que se llamaba Moshe Bnei Zor, que curiosamente, con el paso del tiempo, en 1901, sería la base de la llamada facción demócrata promovida nada más y nada menos que por Chaim Weizmann, el futuro presidente del Estado de Israel. Curiosamente, Ahadán se traslada en 1908 a Londres para trabajar como director de la oficina principal en Gran Bretaña de la célebre compañía de T. Wysocki, y esto le va a permitir un acercamiento importante a Chaim Weizmann, convirtiéndose en un colaborador muy estrecho de él y con el cual jugará un papel importantísimo tanto en las negociaciones que se lleven con el gobierno británico y que culminarán en la declaración Balfour en 1917 con el derecho al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, así como jugará un papel importantísimo en las negociaciones que Weizmann lleve también con el rey Faisal de Irak acerca de las relaciones entre los judíos y árabes en la Palestina del mandato británico. ¿Por qué? Porque a diferencia de Herzl, a Hallam, a pesar de no vivir en el territorio de Israel, sí es consciente de que los árabes son una población, con lo cual habrá que contar con ellos para la futura convivencia en el seno del Estado judío. Y todo esto funciona muy bien, evidentemente, hasta que en 1922, como sabes, los británicos conculcan los tratados de Sèvres y San Remo y todo el Gran Israel desaparece porque la Transjordania es entregada por los ingleses a los hachemíes que vienen huyendo de los saudíes tras haber sido expulsados de las ciudades de Medina y Meca, de las cuales eran custodios. A partir de este momento también vemos cómo cambia la posición de Hallam con respecto a los árabes en los artículos que va publicando en el periódico Hashiloah. Y ese cambio va a estar motivado fundamentalmente por el hecho de que los árabes empiezan a radicalizarse y empiezan a también atacar establecimientos judíos en el territorio de Eres Israel. Y comienza además a emerger en el mundo árabe la figura del Mufti de Jerusalén, que es precisamente una de las figuras políticas más radicales del clan de los Husseini, que marcará posteriormente, incluso a la muerte de Hallam en Tel Aviv en 1927, todo el periodo de enfrentamiento entre las comunidades árabe y judía en la Palestina británica hasta que se marchen los ingleses en el año 48. Hallam también, a nivel político, es una figura importante. ¿Por qué? Porque influye en figuras religiosas como el Rav Kook, y también porque ejerce también un papel importante entre los sectores religiosos de origen ruso a la hora de constituirse partidos de carácter religioso como Agudat Israel o Israel Batorá.
Que esos partidos existían antes del establecimiento del Estado de Israel.
Claro, eso es lo importante. Esos son partidos que se van a ir configurando a partir de los años 20 también. Es decir,
que son para las instituciones del Yishuv,
exacto,
instituciones internas de lo que todavía no es un Estado judío.
Del Yishuv de Palestina, que
no,
es el Consejo Judío que coordina toda la actividad de la comunidad judía, para que lo entiendan nuestros oyentes.
Claro, no, porque aparte está la leyenda como que aquella famosa leyenda que cuando crean el Estado de Israel, pues van los religiosos a hablar con Ben Gurión y a pedirles que el país sea más religioso, y él les dice, pues monten un partido político. Pues los partidos políticos ya existían.
Claro.
Lo que pasa es que no tenían ese carácter de partido político, eran más agrupaciones para preservar los intereses del estudio de la religión, y de la Kashrut, etcétera, etcétera.
Exacto, se trataba de organizaciones en este momento, podríamos decir, casi no gubernamentales, en las cuales lo fundamental era mantener precisamente lo que decía Hadaan, es decir, el nivel espiritual, la toma de conciencia del judaísmo, de la vida judía y de la cultura judía, y sobre todo de convertir a Israel en un centro espiritual de referencia permanente para todos los judíos de la diáspora.
Uh-huh. Bueno, eso sin duda es un logro que sí se ha alcanzado, porque aunque hay incluso figuras que están en contra del sionismo, del derecho a existir de un Estado de Israel dentro del judaísmo, pero sí que todas ven que desde Jerusalén y desde lo que es Israel hoy, pues es un foco de radiación, el centro de la vida espiritual judía, evidentemente en torno a Jerusalén. Y con esta figura de Hadaam vamos a acabar la entrega de hoy de Yiddishlandia. Y como ven, ya estas últimas entregas estamos yendo hacia a esclarecer cuáles son esas vías hacia el sionismo. ¿Puedes adelantarnos quién va a ser el próximo invitado?
El siguiente paso yo creo que es hablar del sionismo político.
De este que aparecía ahora.
Sí.
De Teodoro.
De Theodor Herzl, evidentemente, porque lo curioso es que a pesar de la polémica que mantienen Herzl y Hadaam, al final el Estado de Israel va a resultar una combinación.
Exacto. Porque el Estado de Israel
el pensamiento de ambos.
No es exactamente lo que Herzl describió en su libro, que era con la bandera de las siete estrellas de las horas laborables y él entrando con un cabello blanco y su hijo siendo el primer ministro, no sé qué. Ese estilo de cosas tan poco judías, se podría decir.
Sí, eso es más
que planteaba Herzl.
Muy, muy germánico. Pero además es interesante porque evidentemente lo que vamos a hacer, yo creo que en el próximo programa, es dar a conocer no solamente la vida, sino bueno, el pensamiento de
Herzl
a través de las fuentes.
Muy bien, pues hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ángel Luis Encinas Moral.
Muchas gracias a ti, Jorge, y a todos los oyentes. Hasta pronto, Dios mediante.
Nicht kein Psyche, auf kein Kontenskarten. Auf Runkowski kann man doch nicht warten. Bis wird etwas geben, es nicht möglich, dass sie leben. Die Videokarte hat es gemacht. Купіче, кайфче, кайфче, папіросне. Трюкенен фон Регн ніт фаргосен. Кайфче білік, бенемонес. Кайфен хат лов мірахмонес. Рате вет фон хунгер мех ацінд.